Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y esto es Al Duro y Sin Guantes. Hoy para hablar de béisbol de las grandes ligas, poquito de olimpiada y nuestra sección de fútbol con Daguito Valdés, porque también Daguito tiene mucho que contarnos, por supuesto, ya ustedes saben lo que pasó ayer con el Real Madrid. Pero primero, dándole la bienvenida a todos ya los que están en sintonía. Ahí está Mike detrás de los controles, el caballo de Atila. Ese es el hombre duro que está por ahí ya preparando para que esto tenga la calidad que usted merece. Ayer en el béisbol de las grandes ligas, creo que la historia principal, no cabe duda, fue Framber Valdez, que quedó a solamente un out de completar un juego sin hit y sin carrera. Cuando llegó la novena entrada y había dos outs y parecía que todo era color de rosa y se preparaba la gran celebración de los Astros de Houston, Corey Seager, que no es la primera vez en su carrera que lo hace, conectó de cuadrangular para destruir los sueños de Framber Valdez. No obstante, el equipo de los Astros ganó ese partido y es una victoria muy importante para ellos. Fue pizarra final de 4-2. Ahora se separan 4 juegos por encima del equipo de los Rangers de Texas. No obstante, siguen por detrás de los Marineros de Seattle en la tabla de posiciones del béisbol de las grandes ligas, que en el este de la Liga Americana encabezan los Yankees de Nueva York con 67 triunfos frente a 46 derrotas. Solamente medio juego están por detrás de ellos los Orioles de Baltimore, que ayer narramos aquí el partido de Baltimore contra Toronto, donde los azulejos le sacaron el juego a los Oropéndolas. Boston está en tercera posición a 5.5 juegos de la punta, mientras que los Rays de Tampa Bay, con 57 ganados, 55 perdidos, están a 9.5 juegos. Por su parte, los Toronto Blue Jays, con 52 triunfos y 61 derrotas, están en el sótano a 15 juegos de la punta. En la central de la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland, con 67 y 45, dominan. Minnesota está a 4 juegos. Kansas City a 5.5 juegos. Los Tigres de Detroit, con 54 y 60, están a 14 juegos de la punta, mientras que los Medias Blancas de Chicago, de Pedro Grifol, ayer finalmente lograron romper la racha de 21 derrotas consecutivas cuando le ganaron a los Atléticos, gracias al jonrón de Andrew Benintendi y una buena salida de calidad de Jonathan Cannon. Ojo, si hubiese perdido ayer el equipo de Medias Blancas, se hubiera convertido en el equipo de toda la historia de las grandes ligas con más juegos perdidos de manera consecutiva. Así que bien por los White Sox, por el manager cubano Pedro Grifol, que no va a tener ese récord negativo en su cuenta como dirigente. En el oeste de la Liga Americana, los Marineros de Seattle son los primeros lugares, seguido a solamente medio juego están los Astros de Houston. Qué batalla la que se vive en el oeste de la Liga Americana. Ya les decía que Texas está a 5, los Angelinos a 9 y en el sótano los Atléticos de Oakland a 12.5 juegos. Cuando nos movemos a la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, que ayer ganaron el partido gracias a una tremenda labor de Christopher Sánchez contra los Dodgers, un gran juego entre dos grandes equipos. Christopher además tuvo el respaldo ofensivo de Edmundo Sosa y Kyle Schwarber, que sacaron a pasear a la reina de las 108 costuras por el equipo de los Phillies de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta están en segundo lugar del este de la Nacional a 6.5 juegos de los Phillies. Los Mets están a 8. Los Mets van a tener que hacer algo rápido porque se les está acabando el tiempo. Los Nacionales de Washington, con 52 y 62 a 15.5 juegos de la punta. Y los Marlins de Miami en el frío sótano con 42 y 72 a 25.5 juegos de la punta. En la central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee tienen 63 ganados y 49 perdidos. Mientras que los Cardenales están a 6 partidos del primer lugar, los Piratas de Pittsburgh con 56 y 56 a 7, los Rojos de Cincinnati a 8.5 juegos con récord de 55 y 58, mientras que los Chicago Cubs en el frío sótano 56-60. Por último, en el oeste de la Liga Nacional, Los Ángeles Dodgers tienen 66 triunfos frente a 48 derrotas en la primera posición. En segundo puesto, los Padres de San Diego, 62-52 a 4 juegos. Arizona a 4 juegos y medio, una batalla, pero campal la que hay en el oeste de la Liga Nacional. Los Gigantes de San Francisco, 57-58 a 9 juegos y medio. El único equipo de esa liga que todavía ya, bueno, que ya está eliminado prácticamente son los Rockies de Colorado, que tienen 42 ganados y 72 perdidos. Entre otros resultados de ayer importante dentro del béisbol de las grandes ligas, Donovan Solano remolcó 4 carreras en una victoria que tuvieron los Padres frente a los Piratas en un juego que además se demoró por lluvia. Y por último, en los resultados de ayer, Willy Adames con 2 cuadrangulares y William Contreras con 4 carreras empujadas lideraron la paliza de los cerveceros ante los Bravos de Atlanta. Para hoy en el béisbol de Grandes Ligas, ayer se suspendió el juego de los Yankees, así que hoy estarán jugando doble jornada desde las 4 de la tarde contra los Angelinos de Los Ángeles. Arizona estará jugando en Cleveland, Houston jugará en Texas, Minnesota en Chicago, Arizona en Cleveland es doble juego. Por cierto, los White Sox en Oakland, ya le hablaba el doble juego de Yankees y Angelinos. También los Padres visitan a los Piratas de Pittsburgh, los Rojos de Cincinnati están aquí en Miami visitando a los Marlins. Les quiero recomendar en nuestras plataformas de Martí Noticias una entrevista espectacular que le pudo hacer nuestro colega Giordano Carmona al lanzador Josber Zulueta. La historia de Josber es increíble. Este muchacho estuvo con los Azulejos de Toronto, fue dejado en libertad y finalmente logra una oportunidad de lanzar en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Y de eso y mucho más conversó Giordano Carmona con Josber Zulueta. Repetimos, entrevista que está disponible en todas las plataformas de redes sociales de Martí Noticias. En cuanto a otros partidos de hoy en las Grandes Ligas, los Gigantes visitan a los Nacionales de Washington, los Orioles vuelven a medirse frente a los Toronto Blue Jays, los Cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta, los Rays visitan a los Cardenales, Boston visita a Kansas City, los Mets visitan a los Rockies de Colorado, Detroit a los Marineros y el último partido y el más espectacular de todos, Filadelfia visita a los Dodgers. Pero nosotros en Radio Martí estaremos hoy transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas. Mikey, ¿qué juego tenemos esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yamani Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cerveceros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Señores, estamos de regreso y ya casi vamos a conectar con Daguito Valdés desde la Madre Patria para hablar de fútbol, pero rapidito repasar algo de lo que se está viviendo en las Olimpiadas, porque Cuba va a tener en semifinales de trampolín de 3 metros a una participante y será nada más y nada menos que la clavadista Nisley García. La Tuti, como le dicen, estuvo inestable en sus saltos, pero es la última clasificada. En tanto, a Princess Lady Ruiz terminó ya en el puesto número 25, que tuvo una competencia no muy buena, Princess Lady Ruiz. Por otra parte, en cuanto a los clavados los clavados femeninos, las eliminatorias, ahí está también disputándose en este momento. De hecho, lo estamos viendo aquí. Recuerden que esto es un programa pregrabado. Y por otro lado, noticias de Olimpiadas, Fernando Dayán por el equipo de los refugiados, cubano que está en el equipo de refugiados, no pudo acceder a las semifinales, terminando con un tiempo de 4 minutos, 6 segundos y 63 milésimas en lo que es el piragüismo sprint, o sea, el canotaje en la categoría masculina. Por su parte, el cubano José Pellier avanzó a las semifinales en cuanto al el canotaje masculino. Así que estos son algunos de los resultados de las Olimpiadas. Por cierto, no me quiero ir de aquí sin decirles que el campeón olímpico barrió al japonés en 2 minutos. Esto en la lucha greco-romana. Se trata de el gladiador Horta, que derrotó a Sogobe, el japonés, un tremendo peleador. Y bueno, un buen resultado para Cuba en estas Olimpiadas. También quiero decirles rapidito que el cubano Luis Saya quedó eliminado al fallar 3 veces en el salto de alturas. Ahora sí, estamos en tiempo de fútbol, soccer, con Daguito Valdés. Señores, estamos aquí conectando ya desde la Madre Patria con Daguito Valdés, un segmento que usted espera muchísimo en este programa de Al Duro y Sin Guantes para saber lo que pasa en el mundo del fútbol. Daguito, ¿cómo está todo por ahí?
Todo bien, Alfred. Un placer enorme para mí, bueno, pues compartir nuevamente un programa contigo. Y nada, desde aquí, desde el sur de España hoy, desde Almería, donde va a jugar mañana Cristiano Ronaldo su amistoso, su primer amistoso de la temporada, justamente en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Bueno, pues desde aquí te estoy saludando a ti y a todos nuestros oyentes.
Oye, excelente, ¿no? Y te vas a aburrir de mí porque vamos a hacer juntos, nos quedan juntos varios programas, déjame decirte, ya que estaré cubriendo toda esta semana y la que viene completa por nuestro querido Pepe Lacayo, que está de vacaciones. Bueno, sé que tienes mucho que contar. Evidentemente ayer sí, el resultado del Real Madrid, te voy a dejar que seas tú el que nos entres en detalles.
Bueno, pues nada, yo te propongo empezar por el fútbol femenino y una gran sorpresa que hubo, claro, ya que estamos en tiempo olímpico.
En tiempo olímpico.
Por eso, te propongo hablar de esa derrota de las campeonas mundiales, campeonas también de la Liga de Naciones. España perdió sorprendentemente 4-2 frente a Brasil y la gente dirá, bueno, Daguito, la gente que no está muy asociada al fútbol femenino, cuando dices que España pierde con Brasil, puedes pensar que es algo que no debería sorprender, ¿no? Pero bueno, el que está más pendiente de fútbol femenino sabe que España es la selección número uno en estos momentos. Como dije, son las actuales campeonas mundiales y además también campeonas de la Liga de Naciones, de la UEFA. Y bueno, pues eran las favoritas en este torneo olímpico. Ya tengo que decir que contra Colombia se salvaron sacando casta de campeonas mundiales. Es decir, iban perdiendo 2-0 y empataron 2-2 en el minuto 97. Se salvaron por un pelo y luego terminaron ganando ese partido a Colombia, a la joven selección colombiana, en los penales. Pero Brasil sí no perdonó y les ganó 4-2. Es decir, pudieron haber caído 6, sinceramente. Brasil fue muy superior a España y yo le había dicho a Pepe, yo creo que España debería ganarle porque Brasil, Alfred, lo estaba comentando también, Brasil no ha sabido, creo que es de las, digamos, pioneras en el fútbol femenino que no ha sabido pasar de generación. Es decir, aquella generación del comienzo del fútbol femenino mundial, donde Estados Unidos abusaba con quien fuera, ya hoy no es así. Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero no tiene nada que ver con aquel entonces. Pero bueno, a principios de este siglo, los 2000, 2010, sobre todo a principios de esta década, Estados Unidos, bueno, de hecho fue varias veces campeón del mundo, campeón olímpico. Estados Unidos arrasaba con goleada a todos. Bueno, pues Brasil también en ese inicio del fútbol femenino también tomó cierta ventaja con Marta, que está considerada quizás la mejor futbolista hasta hoy de femenina del mundo, históricamente, digamos. Pero Brasil no ha sabido cambiar esa generación, dar el clic, no ha sabido lo mismo que le pasa a la selección masculina. Es que decirlo, el fútbol de Brasil creo que de manera general está sufriendo un pequeño bache en este momento. Pero mira, qué buena noticia para el fútbol brasileño haberle ganado en los Olímpicos a España y pasar a la gran final que va a ser entre Brasil y Estados Unidos, porque Estados Unidos ganó en tiempo extra a Alemania. Aquí sí acertamos el pronóstico, que dimos, que dijimos que bueno, pues Estados Unidos con esta selección joven que está intentando dar el cambio, ya no está Morgan, ya no está, ¿sabes?, las grandes futbolistas de toda la vida de Estados Unidos, pero hay mucha juventud en este equipo americano que está en los Olímpicos, y yo creo que confío mucho en ellos, y de hecho pronostiqué que le iban a ganar a Alemania, y de hecho lo hicieron. Entonces la gran final será el 10 de agosto entre Brasil y Estados Unidos, y el 9 de agosto, un día antes, discutirán el tercer puesto entre España y Alemania. Si quieres, Alfred, pasamos también al fútbol masculino, porque ya no, está lista.
Te quería preguntar antes de eso, ¿cuál es tu pronóstico para ese juego Estados Unidos-Brasil?
¡Wow!
¡Ah, no! ¿Qué tú pensabas, que yo te iba a dejar salir así sin que te tirara a la piscina? ¡No, Daguito! Quédate ahí en trucita y lánzate de cabeza.
Voy, sí, es mi especialidad las predicciones, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. No, pero el problema es que me río porque es bastante difícil pronosticar este partido, porque ya digo, Brasil está con un equipo intergeneracional, y también Estados Unidos, un equipo muy joven. Si me obligas a dar una predicción, chicos, yo creo que Estados Unidos puede repetir el título olímpico. Recuerden que Estados Unidos es el actual campeón olímpico y ganó en 2020, en Tokio 2021, cuando se jugaron las Olimpiadas. Recuerdan que por la pandemia no se jugaron en 2020. Y yo creo que sí, que pueden. Ahora, si llegaba a España, Estados Unidos, yo creía, ya digo, creo que el gran favorito para el fútbol femenino de España. Pero ya dada la sorpresa, aunque Brasil viene muy, muy ilusionado porque la han de ganar al gran favorito, me parece que Estados Unidos, yo veo un equipo de Estados Unidos muy bien. De hecho, Alfred, le ganaron a Japón, que Japón sí había sido muy, en cuartos de final, le ganaron 1-0 a Japón, sin recibir un gol. Y Japón venía siendo uno de los mejores equipos en la fase de grupos de la Olimpiada. Luego le ganaron 1-0 también a Alemania, así no han permitido un solo gol en esta fase definitiva. Así que yo voy con Estados Unidos en esta gran final para el bicampeonato olímpico, es decir, las dos veces consecutivas siendo campeones olímpicos.
Me gusta, yo estoy contigo en ese pronóstico. Continúame con el masculino ahora.
Vamos para entonces el torneo masculino de fútbol, que bueno, pues ya tiene final, y una final que a mí este sí que me encanta porque realmente llegaron los dos favoritos a la gran final. Es como, sabes, todo organizador de un torneo quiere que le llegue la final ideal.
Es como la MLB, ¿no? Si llega una serie mundial Dodgers-Yankees, eso sería, vaya, los billones de dólares que van a hacer las televisoras con eso.
Pero casi nunca llegan.
No llegan. Desde el año 80 no han jugado.
Ah, vale, perfecto. Imagínate, la UEFA nunca jamás ha podido tener el partido estrella en una gran final de la Champions League. Ese día se para el mundo y sería el partido más importante de la historia. Hablo de un Barcelona-Real Madrid. Jamás han llegado a una gran final de la Champions League. Y mira que la UEFA sueña con eso, porque imagínate tener el partido de fútbol, quizás el partido deportivo más importante del planeta, tenerlo en una final de Champions League. Eso nunca lo ha logrado la UEFA. Por tanto, digo, eso es una curiosidad buena. Nunca se han podido ver las caras en una gran final de la Champions League. Entonces, pues bueno, el Comité Olímpico Internacional tiene la suerte de tener a los dos favoritos en la gran final, al equipo sede, que es la Francia, de Thierry Henry, de Michael Olis, de Alexander Lacazette, de Jean-Philippe Mateta, un equipo repleto de jugadores de la Premier League, de jugadores también de primer nivel, frente a una selección como la de España, que está buscando el doblete, está buscando en menos de nada, de un mes, sí, poco más de un mes, 14 de julio se proclamaron campeones de la Eurocopa 2024. Bueno, pues el próximo, sí, menos de un mes, el próximo 9 de agosto estarán discutiendo este título olímpico frente a la selección francesa, buscando, ya digo, el doblete Eurocopa, Juegos Olímpicos. Bueno, sobre esta final, Alfred, hay varios puntos importantes. Escribí una columna el martes que recomiendo que me la lean. en nuestra página, en Martí Noticias, nuestras columnas de fútbol, que están siendo también muy muy leídas y muy debatidas en las redes sociales, bueno, pues escribía la previa de este partido y decía, bueno, pues es verdad que los franceses, jugando de local en París, en el Parque de los Príncipes, quieren ganar su medalla de oro, claramente en sus Olimpiadas, en el deporte quizás nacional de Francia, que es el fútbol, quieren ganar la medalla de oro, pero yo te digo a ti que esta España viene de la mano de Fermín López, de un futbolista del Fútbol Club Barcelona que está dando mucho de qué hablar, que en mi opinión está siendo el mejor jugador del torneo, y viene España con todas las ganas de aguar la fiesta a Francia. Esto es un derbi en todos los sentidos de la vida, Alfred. Te cuento que aquí en España, en la península ibérica, sobre todo en España, hay una rivalidad tremenda con los franceses, y los franceses con los españoles.
Yo lo sé. Acuérdate que yo viví en Francia.
Por eso. Tú de primera persona lo viviste. En la vida, en el fútbol, en el deporte, en todo, Francia tiene tremenda rivalidad con los españoles, y los españoles con los franceses, una rivalidad mutua. Y bueno, pues imagínate, en una final de las Olimpiadas, enfrentarse buscando la medalla de oro de ambos países, que ambos países quieren. España no ha tenido una buena Olimpiada, aquí se está hablando mucho de eso, es decir, están por debajo de lo esperado. Acaba de irse el fútbol femenino, que era casi una medalla de oro segura, más que el masculino, hay que decirlo, porque es que recuerda que en fútbol femenino no hay limitaciones, ahí acudió las campeonas mundiales hombre por hombre, o mujer por mujer, mejor dicho, mientras que la selección española es una selección sub-23 repleta de nuevos muchachitos que son los que sueltan los clubes, porque no tienen obligación en el fútbol masculino de soltar a sus jugadores. Entonces, pues España también tiene ganas de aguar en la fiesta a Francia, y yo creo, te digo, en mi pronóstico, sé que es atijado porque en todos los algoritmos, en todas, digamos, casas de apuestas, sale favorito Francia, claramente, tienen razón, juegan de local, pero yo creo que España puede ganar el oro. Yo creo, voy con España por la manera en que están jugando y porque puede haber un maracanazo, una especie de maracanazo en la capital de Francia.
Wow, ese pronóstico tuyo está bueno. ¿Qué más nos tienes por ahí de fútbol? Porque la gente, tú sabes, si tú no hablas aquí de ligas españolas y eso, la gente se pone loco.
Primero que todo, yo creo que lo más interesante, Alfred, es darte una actualización rápida del mercado de fichajes, porque ha habido fichajes muy importantes en las últimas horas que quizás la gente todavía no sabe que ya están confirmados. Por ejemplo, el Barcelona hizo su primer fichaje esta temporada, incorporó a Dani Olmo, no es oficial aún, hoy pasó la revisión médica, pero está ya pendiente, inminente el anuncio oficial por parte del Fútbol Club Barcelona, pero está más que confirmado. Dani Olmo, el que fue bota de oro de la Eurocopa, bueno, pues el Barça pagó 62 millones de euros al Leipzig por la llegada de Dani Olmo, cuando todos esperábamos a Nico Williams, bueno, pues llegó Dani Olmo. También el que se está reforzando muy bien, Alfred, es el Atlético de Madrid, que no quiere quedarse atrás en la liga, en esta liga de Mbappé, en esta liga del Real Madrid, no quiere quedarse atrás. ¿Por qué? Bueno, porque acaba de hacer el fichaje bomba de este verano. Todo el mundo sabe que el fichaje bomba ha sido Kylian Mbappé, que está considerado, claro, no solo el fichaje de este verano, sino a lo mejor el fichaje de toda la historia, pero acaban de fichar a Julián Álvarez, el futbolista argentino de Manchester City, pagaron nada más y nada menos que 92 millones de euros por el delantero argentino de Manchester City, 24 años, creo que es uno de los fichajes más importantes también de la historia del Atlético de Madrid. Y bueno, pues finalmente, ya digo, Mbappé se incorpora hoy a los entrenamientos del club, y anoche, para, bueno, pues ya ponerme a tu disposición, el Real Madrid ganó 2-1 al Chelsea en el, digamos, último gran amistoso previo a esta final de la Supercopa que van a jugar contra el Atalanta. Ganaron 2-1 con goles de Lucas Vázquez y de Brahim Díaz, y el Chelsea marcó Madueke. Así que, bueno, pues el siguiente partido, ya digo, va a ser Real Madrid-Atalanta el próximo miércoles 14 de agosto a las 9 de la noche, Supercopa de la UEFA, es decir, el campeón de la Champions League, que es el Real Madrid, contra el campeón de la Europa League, que es el Atalanta. Así que ese es el primer partido oficial de Mbappé. Mbappé no ha jugado ningún amistoso. El primer partido que podría jugar Mbappé sería este, de manera oficial, y además alzar, muy probablemente, porque son favoritos, el primer título también Mbappé, sin haber jugado un solo partido en toda la pretemporada.
Wow, entonces ya ustedes lo escucharon a través de Dadito Valdés, sus pronósticos. Estados Unidos podría coronarse entonces, según el pronóstico del gran Dadito Valdés, en el fútbol femenino, mientras que España podría estar tocando las castañuelas en el fútbol masculino. Dadito, oye, Dadito, gracias por entrar al programa. Tu segmento siempre es espectacular. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes que usted puede seguir a Dadito en todas sus redes sociales, en Twitter, en YouTube. Bueno, yo lo sigo por todos lados. En YouTube, con su canal Yo Hablo Fútbol, que, mira, consideramos mucho aquí que es el mejor que existe en español, Dadito.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y que lo digas tú, siendo un genio de las redes sociales y también de la narración. Así que yo, dale, estoy muy orgulloso también de tu trabajo. Yo siempre te lo he dicho. No es que te lo estoy diciendo ahora, sino que sabes que estoy muy orgulloso de cada uno de tus pasos y de tus logros. Y nada, un placer para mí, por supuesto, compartir contigo este espacio. Si me das un minutico, te hablo también.
Creo que rápidamente nos quedan, dice por aquí Mikey me está dando las señas del banco de coach, que dice...
Bueno,
no,
pues nada,
no, ya
hablamos
hay que terminar.
Hablamos lo siguiente, hablamos del siguiente programa.
Te quiero mucho, Dadito, gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Bendiciones,
para ti.
Mi hermano. Dale. A todos nuestros oyentes, gracias por haber estado en sintonía de Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez, en compañía de Mike, el rey de los controles. Le decimos hasta mañana, recordando que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y esto es Al Duro y Sin Guantes. Hoy para hablar de béisbol de las grandes ligas, un poquito de olimpiada y nuestra sección de fútbol con Daguito Valdés, porque también Daguito tiene mucho que contarnos, por supuesto, ya ustedes saben lo que pasó ayer con el Real Madrid. Pero primero, dándole la bienvenida a todos ya los que están en sintonía. Ahí está Mike detrás de los controles, el caballo de Atila. Ese es el hombre duro que está por ahí ya preparando para que esto tenga la calidad que usted merece. Ayer en el béisbol de las grandes ligas, creo que la historia principal, no cabe duda, fue Framber Valdez, que quedó a solamente un out de completar un juego sin hit y sin carrera. Cuando llegó la novena entrada y a dos outs, y parecía que todo era color de rosa y se preparaba la gran celebración de los Astros de Houston, Corey Seager, que no es la primera vez en su carrera que lo hace, conectó de cuadrangular para destruir los sueños de Framber Valdez. No obstante, el equipo de los Astros ganó ese partido y es una victoria muy importante para ellos. Fue pizarra final de 4-2. Ahora se separan 4 juegos por encima del equipo de los Rangers de Texas. No obstante, siguen por detrás de los Marineros de Seattle en la tabla de posiciones del béisbol de las grandes ligas, que en el este de la Liga Americana encabezan los Yankees de Nueva York con 67 triunfos frente a 46 derrotas. Solamente medio juego están por detrás de ellos los Orioles de Baltimore, que ayer narramos aquí el partido de Baltimore contra Toronto, donde los azulejos le sacaron el juego a los oropéndolas. Boston está en tercera posición a 5.5 juegos de la punta, mientras que los Rays de Tampa Bay, con 57 ganados, 55 perdidos, están a 9.5 juegos. Por su parte, los Toronto Blue Jays, con 52 triunfos y 61 derrotas, están en el sótano a 15 juegos de la punta. En la central de la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland, con 67 y 45, dominan. Minnesota está a 4 juegos. Kansas City a 5.5 juegos. Los Tigres de Detroit, con 54 y 60, están a 14 juegos de la punta, mientras que los Medias Blancas de Chicago, de Pedro Grifol, ayer finalmente lograron romper la racha de 21 derrotas consecutivas cuando le ganaron a los Atléticos, gracias al jonrón de Andrew Benintendi y una buena salida de calidad de Jonathan Cannon. Ojo, si hubiese perdido ayer el equipo de Medias Blancas, se hubiera convertido en el equipo de toda la historia de las grandes ligas con más juegos perdidos de manera consecutiva. Así que bien por los White Sox, por el manager cubano Pedro Grifol, que no va a tener ese récord negativo en su cuenta como dirigente. En el oeste de la Liga Americana, los Marineros de Seattle son los primeros lugares, seguido a solamente medio juego están los Astros de Houston. Qué batalla la que se vive en el oeste de la Liga Americana. Ya les decía que Texas está a 5, los Angelinos a 9, y en el sótano, los Atléticos de Oakland a 12 juegos y medio. Cuando nos movemos a la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, que ayer ganaron el partido gracias a una tremenda labor de Christopher Sánchez contra los Dodgers, un gran juego entre dos grandes equipos. Christopher además tuvo el respaldo ofensivo de Edmundo Sosa y Kyle Schwarber, que sacaron a pasear a la reina de la 108 costura por el equipo de los Phillies de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta están en segundo lugar del este de la Nacional a 6.5 juegos de los Phillies. Los Mets están a 8. Los Mets van a tener que hacer algo rápido porque se les está acabando el tiempo. Los Nacionales de Washington con 52-62 a 15.5 juegos de la punta. Y los Marlins de Miami en el frío sótano con 42-72 a 25.5 juegos de la punta. En la central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee tienen 63 ganados y 49 perdidos, mientras que los Cardenales están a 6 partidos del primer lugar, los Piratas de Pittsburgh con 56 y 56 a 7, los Rojos de Cincinnati a 8.5 juegos con récord de 55 y 58, mientras que los Chicago Cubs en el frío sótano, 56 y 60. Por último, en el oeste de la Liga Nacional, Los Ángeles Dodgers tienen 66 triunfos frente a 48 derrotas en la primera posición. En segundo puesto, los Padres de San Diego, 62 y 52 a 4 juegos. Arizona a 4.5 juegos, una batalla, pero campal la que hay en el oeste de la Liga Nacional. Los Gigantes de San Francisco, 57 y 58 a 9.5 juegos. El único equipo de esa liga que todavía ya, bueno, que ya está eliminado prácticamente son los Rockies de Colorado, que tienen 42 ganados y 72 perdidos. Entre otros resultados de ayer importantes dentro del béisbol de las grandes ligas, Donovan Solano remolcó 4 carreras en una victoria que tuvieron los Padres frente a los Piratas en un juego que además se demoró por lluvia. Y por último, en los resultados de ayer, Willy Adames con 2 cuadrangulares y William Contreras con 4 carreras empujadas lideraron la paliza de los Cerveceros ante los Bravos de Atlanta. Para hoy, en el béisbol de Grandes Ligas, ayer se suspendió el juego de los Yankees, así que hoy estarán jugando doble jornada desde las 4 de la tarde contra los Angelinos de Los Ángeles. Arizona estará jugando en Cleveland, Houston jugará en Texas, Minnesota en Chicago, Arizona, en Cleveland, es doble juego. Por cierto, los White Sox en Oakland, ya le hablaba del doble juego de Yankees y Angelino. También los Padres visitan a los Piratas de Pittsburgh. Los Rojos de Cincinnati están aquí en Miami visitando a los Marlins. Les quiero recomendar en nuestras plataformas de Martí Noticias una entrevista espectacular que le pudo hacer nuestro colega Giordano Carmona al lanzador Josber Zulueta. La historia de Josber es increíble. Este muchacho estuvo con los Azulejos de Toronto, fue dejado en libertad y finalmente logra una oportunidad de lanzar en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Y de eso y mucho más conversó Giordano Carmona con Josber Zulueta. Repetimos, entrevista que está disponible en todas las plataformas de redes sociales de Martí Noticias. En cuanto a otros partidos de hoy en las Grandes Ligas, los Gigantes visitan a los Nacionales de Washington, los Orioles vuelven a medirse frente a los Toronto Blue Jays, los Cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta, los Rays visitan a los Cardenales, Boston visita a Kansas City, los Mets visitan a los Rockies de Colorado, Detroit a los Marineros y el último partido y el más espectacular de todos, Filadelfia visita a los Dodgers. Pero nosotros en Radio Martí estaremos hoy transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas. Mikey, ¿qué juego tenemos esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yamari Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cerveceros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Señores, estamos de regreso y ya casi vamos a conectar con Daguito Valdés desde la Madre Patria para hablar de fútbol, pero rapidito repasar algo de lo que se está viviendo en las Olimpiadas, porque Cuba va a tener en semifinales de trampolín de 3 metros a una participante y será nada más y nada menos que la clavadista Nisley García. La Tuti, como le dicen, estuvo inestable en sus saltos, pero es la última clasificada. En tanto, a Princess Lady Ruiz terminó ya en el puesto número 25, que tuvo una competencia no muy buena, Princess Lady Ruiz. Por otra parte, en cuanto a los clavados femeninos, las eliminatorias, ahí está también disputándose en este momento. De hecho, lo estamos viendo aquí. Recuerden que este es un programa pregrabado. Y por otro lado, noticias de Olimpiadas. Fernando Dayán, por el equipo de los refugiados, cubano que está en el equipo de refugiados, no pudo acceder a las semifinales, terminando con un tiempo de 4 minutos, 6 segundos y 63 milésimas en lo que es el piragüismo sprint, o sea, el canotaje en la categoría masculina. Por su parte, el cubano José Pellier avanzó a las semifinales en cuanto al el canotaje masculino. Así que estos son algunos de los resultados de las Olimpiadas. Por cierto, no me quiero ir de aquí sin decirles que el campeón olímpico barrió al japonés en 2 minutos. Esto en la lucha greco-romana. Se trata de el gladiador Horta, que derrotó a Sogobe, el japonés. Un tremendo peleador. Y bueno, un buen resultado para Cuba en estas Olimpiadas. También quiero decirles rapidito que el cubano Luis Saya quedó eliminado al fallar 3 veces en el salto de alturas. Ahora sí, estamos en tiempo de fútbol soccer con Daguito Valdés. Señores, estamos aquí conectando ya desde la Madre Patria con Daguito Valdés, un segmento que usted espera muchísimo en este programa de Al Duro y Sin Guantes para saber lo que pasa en el mundo del fútbol. Daguito, ¿cómo está todo por ahí?
Todo bien, Alfred. Un placer enorme para mí, bueno, pues compartir nuevamente un programa contigo. Y nada, desde aquí, desde el sur de España hoy, desde Almería, donde va a jugar mañana Cristiano Ronaldo su amistoso, su primer amistoso de la temporada, justamente en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Bueno, pues desde aquí te estoy saludando a ti y a todos nuestros oyentes.
Oye, excelente, ¿no? Y te vas a aburrir de mí porque vamos a hacer juntos, nos quedan juntos varios programas, déjame decirte, ya que estaré cubriendo toda esta semana y la que viene completa por nuestro querido Pepe Lacayo, que está de vacaciones. Bueno, sé que tienes mucho que contar. Evidentemente, ayer sí, el resultado del Real Madrid, te voy a dejar que seas tú el que nos entres en detalles.
Bueno, pues nada, yo te propongo empezar por el fútbol femenino y una gran sorpresa que hubo. Claro. Ya que estamos en tiempo olímpico.
En tiempo olímpico.
Por eso, yo te propongo hablar de esa derrota de las campeonas mundiales, campeonas también de la Liga de Naciones. España perdió sorprendentemente 4-2 frente a Brasil y la gente dirá, bueno, Daguito, la gente que no está muy asociada al fútbol femenino, cuando dices que España pierde con Brasil, puedes pensar que es algo que no debería sorprender, ¿no? Pero bueno, el que está más pendiente del fútbol femenino sabe que España es la selección número uno en estos momentos. Como dije, son las actuales campeonas mundiales y además también campeonas de la Liga de Naciones de la UEFA. Y bueno, pues eran las favoritas en este torneo olímpico. Ya tengo que decir que contra Colombia se salvaron sacando casta de campeonas mundiales. Es decir, iban perdiendo 2-0 y empataron 2-2 en el minuto 97. Se salvaron por un pelo y luego terminaron ganando ese partido a Colombia, a la joven selección colombiana, en los penales. Pero Brasil sí no perdonó y les ganó 4-2. Es decir, pudieron haberle caído 6, sinceramente. Brasil fue muy superior a España y yo le había dicho a Pepe, yo creo que España debería ganarle porque Brasil, Alfred, lo estaba comentando también, Brasil no ha sabido, creo que es de las, digamos, pioneras en el fútbol femenino, que no ha sabido pasar de generación. Es decir, aquella generación del comienzo del fútbol femenino mundial, donde Estados Unidos abusaba con quien fuera, ya hoy no es así. Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero no tiene nada que ver con aquel entonces. Pero bueno, a principios de este siglo, los 2000, 2010, sobre todo a principios de esta década, Estados Unidos, bueno, de hecho fue varias veces campeón del mundo, campeón olímpico. Estados Unidos arrasaba con goleada a todos. Bueno, pues Brasil también en ese inicio del fútbol femenino también tomó cierta ventaja con Marta, que está considerada quizás la mejor futbolista hasta hoy de femenina del mundo, históricamente, digamos. Pero Brasil no ha sabido cambiar esa generación, dale clic, no ha sabido lo mismo que le pasa a la selección masculina. Es decir, el fútbol de Brasil creo que de manera general está sufriendo un pequeño bache en este momento. Pero mira, qué buena noticia para el fútbol brasileño haberle ganado en los Olímpicos a España y pasar a la gran final, que va a ser entre Brasil y Estados Unidos, porque Estados Unidos ganó en tiempo extra a Alemania. Aquí sí acertamos el pronóstico que dimos, que dijimos que bueno, pues Estados Unidos, con esta selección joven que está intentando dar el cambio, ya no está Morgan, ya no está, sabes, las grandes futbolistas de toda la vida de Estados Unidos, pero hay mucha juventud en este equipo americano que está en los Olímpicos, y yo creo que confío mucho en ellos. Y de hecho pronostiqué que le iban a ganar a Alemania, y de hecho lo hicieron. Entonces la gran final será el 10 de agosto entre Brasil y Estados Unidos, y el 9 de agosto, un día antes, discutirán el tercer puesto entre España y Alemania. Si quieres, Alfred, pasamos también al fútbol masculino, porque ya no, está
te quería,
lista.
Te quería preguntar antes de eso, ¿cuál es tu pronóstico para ese juego Estados Unidos-Brasil?
¡Wow!
¡Ah, no! ¿Qué tú pensabas? ¿Que yo te iba a dejar salir así sin que te tirara a la piscina? ¡No, Daguito! Quédate ahí en trucita y lánzate de cabeza.
Voy, sí, es mi especialidad las predicciones, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. No, pero el problema es que me río porque es bastante difícil pronosticar este partido, porque ya digo, Brasil está con un equipo intergeneracional, y también Estados Unidos, un equipo muy joven. Si me obligas a dar una predicción, chicos, yo creo que Estados Unidos puede repetir el título olímpico. Recuerden que Estados Unidos es el actual campeón olímpico y ganó en 2020, en Tokio 2021, cuando se jugaron las Olimpiadas. Recuerden que por la pandemia no se jugaron en 2020. Y yo creo que sí, que pueden. Ahora, si llegaba España a Estados Unidos, yo creía, ya digo, creo que el gran favorito para el fútbol femenino de España. Pero ya dada la sorpresa, aunque Brasil viene muy, muy ilusionado porque la han de ganar al gran favorito, me parece que Estados Unidos, yo veo un equipo de Estados Unidos muy bien. De hecho, Alfred, le ganaron a Japón, que Japón había sido muy, en cuartos de final, le ganaron 1-0 a Japón, sin recibir un gol, y Japón venía siendo uno de los mejores equipos en la fase de grupos de la Olimpiada. Luego le ganaron 1-0 también a Alemania, así no han permitido un solo gol en esta fase definitiva. Así que yo voy con Estados Unidos en esta gran final para el bicampeonato olímpico, es decir, las dos veces consecutivas siendo campeones olímpicos.
Me gusta, yo estoy contigo en ese pronóstico. Continúame con el masculino ahora.
Vamos para entonces el torneo masculino de fútbol, que bueno, pues ya tiene final, y una final que a mí este sí que me encanta porque realmente llegaron los dos favoritos a la gran final. Es como, sabes, todo organizador de un torneo quiere que le llegue la final ideal.
Es como la MLB, ¿no? Si llega una serie mundial Dodger Yankee, eso sería, vaya, los billones de dólares que van a hacer las televisoras con eso.
Pero casi nunca llegan.
No, llegan. Desde el año 80 no han jugado.
Ah, vale, perfecto. Imagínate, la UEFA nunca jamás ha podido tener el partido estrella en una gran final de la Champions League. Ese día se para el mundo y sería el partido más importante de la historia. Hablo de un Barcelona-Real Madrid. Jamás han llegado a una gran final de la Champions League. Y mira que la UEFA sueña con eso, porque imagínate tener el partido de fútbol, quizás el partido deportivo más importante del planeta, tenerlo en una final de Champions League. Eso nunca lo ha logrado la UEFA. Por tanto, digo, Eso es una curiosidad buena. Nunca se han podido ver las caras en una gran final de la Champions League. Entonces, pues bueno, el Comité Olímpico Internacional tiene la suerte de tener a los dos favoritos en la gran final, al equipo sede, que es la Francia, de Thierry Henry, de Michael Olis, de Alexander Lacazette, de Jean-Philippe Mateta, un equipo repleto de jugadores de la Premier League, de jugadores también de primer nivel, frente a una selección como la de España, que está buscando el doblete, está buscando en menos de nada, de un mes, sí, un poco más de un mes, 14 de julio se proclamaron campeones de la Eurocopa 2024. Bueno, pues el próximo, sí, menos de un mes, el próximo 9 de agosto estarán discutiendo este título olímpico frente a la selección francesa, buscando, ya digo, el doblete Eurocopa, Juegos Olímpicos. Bueno, sobre esta final, Alfred, hay varios puntos importantes. Escribí una columna el martes que recomiendo que la lean en nuestra página, en Martí Noticias, nuestras columnas de fútbol, que están siendo también muy muy leídas y muy debatidas en las redes sociales. Bueno, pues escribía la previa de este partido y decía, bueno, pues es verdad que los franceses, jugando de local en París, en el Parque de los Príncipes, quieren ganar su medalla de oro, claramente en sus olimpiadas, en el deporte quizás nacional de Francia, que es el fútbol, quieren ganar la medalla de oro. Pero yo te digo a ti que esta España viene de la mano de Fermín López, de un futbolista del Fútbol Club Barcelona, que está dando mucho de qué hablar, que en mi opinión está siendo el mejor jugador del torneo, y viene España con todas las ganas de aguar la fiesta a Francia. Esto es un derbi en todos los sentidos de la vida, Alfred. Te cuento que aquí en España, en la península ibérica, sobre todo en España, hay una rivalidad tremenda con los franceses, y los franceses con los españoles.
Yo lo sé. Acuérdate que yo viví en Francia.
Por eso. Tú de primera persona lo viviste. En la vida, en el fútbol, en el deporte, en todo, Francia tiene tremenda rivalidad con los españoles, y los españoles con los franceses, una rivalidad mutua. Y bueno, pues imagínate, en una final de las Olimpiadas, enfrentarse buscando la medalla de oro de ambos países, que ambos países quieren. España no ha tenido una buena Olimpiada, aquí se está hablando mucho de eso, es decir, están por debajo de lo esperado. Acaba de irse el fútbol femenino, que era casi una medalla de oro segura, más que el masculino, hay que decirlo, porque es que recuerda que en fútbol femenino no hay limitaciones. Ahí acudió las campeonas mundiales hombre por hombre, o mujer por mujer, mejor dicho, mientras que la selección española es una selección sub-23 repleta de nuevos muchachitos que son los que sueltan los clubes, porque no tienen obligación en el fútbol masculino de soltar a sus jugadores. Entonces, pues España también tiene ganas de aguar la fiesta a Francia, y yo creo, te digo, en mi pronóstico, sé que es arriesgado, porque en todos los algoritmos, en todas, digamos, casas de apuestas, sale favorito Francia. Claramente, tienen razón, juegan de local, pero yo creo que España puede ganarle el oro. Yo creo, voy con España por la manera en que están jugando, y porque puede haber un maracanazo, una especie de maracanazo en la capital de Francia.
Wow, ese pronóstico tuyo está bueno. ¿Qué más nos tienes por ahí de fútbol? Porque la gente, tú sabes, sí, que si tú no hablas aquí de ligas españolas y eso, la gente se pone loco.
Voy, bueno, primero que todo, yo creo que lo más interesante, Alfred, es darte una actualización rápida del mercado de fichajes, porque ha habido fichajes muy importantes en las últimas horas, que quizás la gente todavía no sabe, que ya están confirmados. Por ejemplo, el Barcelona hizo su primer fichaje esta temporada, incorporó a Dani Olmo, ya no es oficial aún, hoy pasó la revisión médica, pero está ya pendiente, inminente, el anuncio oficial por parte del Fútbol Club Barcelona, pero está más que confirmado. Dani Olmo, el que fue bota de oro de la Eurocopa, bueno, pues el Barça pagó 62 millones de euros al Leipzig por la llegada de Dani Olmo. Cuando todos esperábamos a Nico Williams, bueno, pues llegó Dani Olmo. También, que se está reforzando muy bien, Alfred, es el Atlético de Madrid, que no quiere quedarse atrás en la liga, en esta liga de Mbappé, en esta liga del Real Madrid, no quiere quedarse atrás, por ¿Por qué? Bueno, porque acaba de hacer el fichaje bomba de este verano. Todo el mundo sabe que el fichaje bomba ha sido Kylian Mbappé, que está considerado no solo el fichaje de este verano, sino a lo mejor el fichaje de toda la historia. Pero acaban de fichar a Julián Álvarez, el futbolista argentino de Manchester City, pagando nada más y nada menos que 92 millones de euros por el delantero argentino de Manchester City, 24 años. Creo que es uno de los fichajes más importantes también de la historia del Atlético de Madrid. Y bueno, pues finalmente, ya digo, Mbappé se incorpora hoy a los entrenamientos del club, y anoche, para, bueno, pues ya ponerme a tu disposición, el Real Madrid ganó 2-1 al Chelsea en el, digamos, último gran amistoso previo a la Copa Madueque. Así que, bueno, pues el siguiente partido, ya digo, va a ser Real Madrid-Atalanta el próximo miércoles 14 de agosto a las 9 de la noche, Supercopa de la UEFA, es decir, el campeón de la Champions League, que es el Real Madrid, contra el campeón de la Europa League, que es el Atalanta. Así que ese es el primer partido oficial de Mbappé. Mbappé no ha jugado ningún amistoso. El primer partido que podría jugar Mbappé sería este, de manera oficial, y además alzar, muy probablemente, porque son favoritos, el primer título también Mbappé, sin haber jugado un solo partido en toda la pretemporada.
Wow, entonces ya ustedes lo escucharon a través de Dadito Valdés, sus pronósticos. Estados Unidos podría coronarse entonces, según el pronóstico del gran Dadito Valdés, en el fútbol femenino, mientras que España podría estar tocando las castañuelas en el fútbol masculino, Dadito. Oye, Dadito, gracias por entrar al programa. Tu segmento siempre es espectacular. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes que usted puede seguir a Dadito en todas sus redes sociales, en Twitter, en YouTube. Bueno, yo lo sigo por todos lados. En YouTube, con su canal Yo Hablo Fútbol, que, mira, consideramos mucho aquí que es el mejor que existe en español, Dadito.
Muchísimas gracias, y que lo digas tú, siendo un genio de las redes sociales y también de la narración. Así que yo, dale, estoy muy orgulloso también de tu trabajo, yo siempre te lo he dicho, no es que te lo estoy diciendo ahora, sino que sabes que estoy muy orgulloso de cada uno de tus pasos y de tus logros, y nada, un placer para mí, por supuesto, compartir contigo este espacio. Si me das un minutico, te hablo también.
Creo que rápidamente nos quedan, dice por aquí Mikey, me está dando las señas del banco de coach, que dice, bueno, no, pues nada, no, ya
hay que terminar. Hablamos del siguiente programa.
Te quiero mucho, Dadito. Gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Bendiciones,
para ti.
Mi hermano. Dale. A todos nuestros oyentes, gracias por haber estado en sintonía de Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez, en compañía de Mike, el rey de los controles. Le decimos hasta mañana, recordando que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de 3 libros: Hojas al viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. 2 veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico. Polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante, baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.